Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y la vía del alto el fuego en Gaza se complica tras los últimos bombardeos del ejército de Israel. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles, empezando por ese último ataque contra una escuela de Naciones Unidas en Gaza que ha dejado al menos 40 muertos. El llamado Cuarteto para Oriente Próximo, formado por Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, ha pedido al grupo terrorista Hamas que apoye el plan de paz anunciado por Joe Biden, una propuesta que contempla tres fases y que apuesta por la retirada de las tropas israelíes de forma paulatina, además de una solución negociada entre los dos estados. El asunto más espinoso es que ellos quieren que las tropas israelíes se retiren de la franja después de que cesen los ataques y desconfían de que vaya a ser así, sobre todo porque los ministros de Benjamin Netanyahu presionan para que su líder no acepte cualquier plan que permita dar oxígeno a los terroristas. El propio líder israelí reconocía las presiones que está recibiendo.
Este esfuerzo se está llevando a cabo en medio de una complicada presión internacional sobre nosotros. Pero puedo asegurarles una cosa, lo que ha sido no es lo que será. Cambiaremos esta realidad. Confío en nuestros soldados, comandantes y servicios de seguridad para garantizar la seguridad de Israel.
Los principales líderes mundiales se han reunido en Normandía, en Francia, para conmemorar el 80 aniversario del desembarco durante la Segunda Guerra Mundial. Un acto marcado por la guerra en Ucrania, con la ausencia de Vladimir Putin y la presencia, por otro lado, de Volodymyr Zelensky. Más allá de las figuras políticas, los protagonistas han sido los supervivientes de aquel desembarco. En Washington también se ha celebrado la conmemoración del día de. El presidente ucraniano ha recibido el apoyo de su homólogo estadounidense, Biden.
Estados Unidos, OTAN y una coalición de más de 50 países se mantienen firmes junto a Ucrania. No nos marcharemos.
Representantes del arzobispado de Burgos han acudido hoy al monasterio de Belorado para tratar de reunirse con las monjas clarisas que anunciaron su ruptura con la iglesia para pasar a depender de un falso obispo. El objetivo de este encuentro era buscar una solución dialogada y han acudido enviados por el comisario pontificio designado por el Vaticano, Monseñor Mario Iceta. Allí se han presentado junto a un notario, pero una de las monjas les ha dicho que no son bien recibidos. Les ha invitado a abandonar el monasterio y han llamado a la Guardia Civil. El arzobispado lo interpreta como un gesto de hostilidad que demuestra la nula intención de establecer cualquier diálogo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juez que investiga la presunta filtración sobre el procedimiento que Hacienda abrió al novio de Isabel Díaz Ayuso cita como testigo a la fiscal superior de Madrid, también a su jefe de prensa. Una filtración que ha abierto un importante frente en el seno del Ministerio Público, Patricia Rossetti.
Además de la primera citación, es un testimonio clave. Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, tendrá que aclarar el día 13 si la orden de publicar la polémica nota partió de su fiscalía o del fiscal general. En público, el propio Álvaro García Ortiz asumió la responsabilidad institucional. El juez Francisco Goyena quiere saber el nombre de los responsables, quién o quiénes fueron las personas que intervinieron en la redacción de la nota y en la decisión de hacerla pública. Así lo decía en su escrito del pasado 15 de mayo. Reclamó además todas las comunicaciones mantenidas por la fiscalía con el abogado del novio de Ayuso y que se identificara a las personas que tuvieron acceso a los correos intercambiados. En esta causa, por revelación de secretos, se investiga a dos fiscales de Madrid, la fiscal jefe, Pilar Rodríguez, y el responsable de delitos económicos, Julián Salto. También está citado como testigo, al igual que Lastra, su jefe de prensa.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Desde luego, no hay nada como terminar la semana escuchando esto.
Una furtiva lágrima negli occhi suoi suonato.
Lágrima furtiva en la voz del gran Luciano Pavarotti en el Royal Albert Hall de Londres de la ópera El Elixir de Amor. Pero claro, si te dijera que en Villanueva de la Vera, un pueblo de 2.000 habitantes a 153 kilómetros de Cáceres, ha sonado esta pieza en la plaza del pueblo, ¿cómo te quedas? Bueno, pues sí, eso ha sucedido. Fue durante la primera edición del Festival de Ópera de la Vera. Ante el éxito de la iniciativa, este año se va a volver a celebrar y precisamente lo hará este fin de semana, los días 7 y 8 de junio. La programación es obra del Centro Cultural del Pueblo Rasterra, que dirigen Juan Urquiola y Mónica Sánchez Robles, que llevan desde el año 2019 en Villanueva de la Vera, pues llenando de arte las plazas y sus calles. Y así es como nace la idea de crear un festival de ópera en el pueblo donde nació precisamente Mónica, una artista local que quería acercar el canto a su pueblo.
Y entonces, pues nosotros que somos amantes de la ópera, no se nos había ocurrido hasta ese momento, pero dijimos, bueno, pues adelante. Hicimos la primera producción, bueno, de hecho tardamos un año, porque la primera ópera que íbamos a poner era una llave en mano, y resultó ser al final pues que no teníamos financiación ni tiempo suficiente para hacer la producción. Y entonces al año siguiente pues nos metimos con la parte de Elixir.
Y así lo hicieron, llenando la plaza mayor del pueblo, donde sus vecinos pudieron admirar la obra de Donizetti, que hemos escuchado al principio, El Elixir de Amor. Bueno, pues durante esa primera edición del Festival de Ópera de la Vera vivieron momentos de gran emoción, como cuando más de 1.000 vecinos vibraron con el final de El Elixir de Amor. Mira, los vecinos estuvieron aplaudiendo más de 30 minutos a los cantantes, que cuando terminaron su actuación fue difícil, muy difícil contener las lágrimas. Y claro, aquella imagen impresionó tanto a Mónica y a Juan, que decidieron organizar de nuevo el certamen. Mira, de esta forma el Festival de Ópera de la Vera se ha convertido en una interesante alternativa cultural para la España vaciada. Bueno, pues ahora esta segunda edición cuenta ya con su propia anécdota. Resulta que el escenario es uno de los supermercados del pueblo y la protagonista es una vecina.
Se acerca una señora allí del pueblo, de Villanueva, y me dice, ustedes son del teatro, ¿verdad? Y yo, pues sí, sí, somos tarras de teatro, de la ópera. ¿Me pueden acompañar un segundo a mi casa, que vivo aquí al lado? Porque le acompañamos. Claro, un ratito, al rato sale y nos dijo, mire, que les doy lo que yo tengo, que son estos hijos y esto para que también lo disfruten ustedes. Porque si no llega a ser por gente como ustedes, yo hubiera muerto sin haber visto nunca una ópera y haber vivido en los momentos más felices que he tenido, ¿no?
Vaya mensaje, ¿eh? Vaya mensaje. Pues este fin de semana vuelve el Festival de Ópera de la Vera a este pueblo cacereño, Villanueva de la Vera. Les mandamos un abrazo muy fuerte tanto a esos vecinos de Villanueva de la Vera como cualquier extremeño que nos esté escuchando ahora mismo. De momento la organización no se plantea hacer gira por otros pueblos, pero quién sabe si en un futuro las necesidades de la España vaciada serán escuchadas en la gran ciudad gracias a la ópera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado y acompañando a tanta gente. Un abrazo bien fuerte a la audiencia, a todos los que estáis ahora mismo comenzando la jornada y también a todos los que estáis intentando conciliar el sueño, pero tan a gustito estáis en la cama escuchando la radio. Hasta las 5 de la mañana, Bea, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué les vamos a ofrecer a los ponedores? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Este viernes vamos a comenzar hablando de arte y de cómo el cristianismo ha influido en la obra de la mayoría de los artistas. Y también, claro, es viernes, llega uno de los momentos favoritos de todo el equipo y es nuestro juego, la parodia de película. Nosotros cogemos, pues todos los días seleccionamos una película, de ahí cogemos una escena que nos parece significativa y tratamos de interpretarla. No lo hacemos del todo bien, hay días que nos sale mejor, otros peor, pero claro, el objetivo es que los ponedores estén muy atentos a cualquier pista que les podamos dar, ya sea en el guión, la música, y que digan, anda, pues yo creo que sé a qué película pertenece esa escena, y entonces nos llaman y se pueden llevar un premio.
Desde luego que sí, viernes siempre elegimos películas que las hemos visto al menos dos o tres veces en la vida, se lo ponemos. Nosotros no somos como Manu con el mundial y con el tutorial que busca las cosas más complicadas, claro, para la gente. Nosotros somos más abiertos, vea, somos más cercanos a la gente. Y hacemos
premios.
Claro, buscamos la fórmula para que la gente pues se integre más en el programa. No es como Manu, bueno, que Manu, perdóname que te mencionando, pero es que es así. Tú
estoy acostumbrado, sí, ¿no?
Ya lo, hombre, lógico, porque tu trabajo lo has hecho, ¿no? Te lo has ganado, ¿no? Lo sí, pones complicado para no repartir regalos.
Bueno, sí, la parodia sí que es verdad que al ser viernes, pues
va más relajado.
Claro, va más relajado.
Que sea viernes, a ver cuál es la excusa.
Y no, que el viernes, pues eso, es día de celebración, ya sí, final de la semana y tal. Ajá. Y nada, y lo pongo un poquito más fácil, la parodia, la verdad. Claro. Pero el resto, bueno, pues...
El resto nos hace sufrir a todos, ¿verdad?
Bueno, menos a mí, al resto supongo que sí.
Claro, porque tú juegas porque tienes la información, ¿eh? Claro. Qué pirata eres, ¿eh? El de Alicante, ¿eh? ¿Cómo
poquito,
es?
Un poquito, ¿eh? Bueno, sí, Pulpo, un poquito.
Bueno, en cuanto a las temperaturas, ¿nos lo vas a contar bien para las cosas que nos esperan ahí fuera? ¿O a lo mejor nos vas a dar una información para que no
bueno,
se
realice el fin de semana? Lo que tú quieras, si quieres me la invento, pero...
No te la inventes, no. A la audiencia nunca se le miente.
No, la voy a dar bien, sí, porque para este viernes vamos a seguir teniendo calor extremo y se extiende todavía más. El aviso amarillo va a estar activado en el noroeste, en Cataluña y Aragón, en zonas más centradas del norte como Navarra y La Rioja, y en el centro de España, en la capital, en Madrid y en zonas de Castilla-La Mancha. Para el sábado los termómetros seguirán igual, aunque a partir del mediodía está previsto que una baja atlántica afecte a casi toda la península, que va a dejar lluvias por todo el territorio español. Y el domingo esos chubascos serán ya un hecho que también provocarán un descenso generalizado de las temperaturas. Pero seguimos a viernes y para hoy los termómetros, como hemos dicho, van a ser muy elevados, con mínimas por encima de los 20 grados. Las más bajas las vamos a tener con 12 y 13 en Vitoria, Burgos y Pamplona, y las máximas no llegarán a los 40 como ayer, pero vamos a tener picos con 36 en Ciudad Real, 37 en Guadalajara, Madrid y Zaragoza y hasta 38 en Toledo.
Muchas gracias, Manu, por la información del tiempo para los ponedores y para este fin de semana.
Es correcta, ¿eh?
Y es correcta, vale, sí, pues mira, te lo agradecemos doblemente, eso es importante. Tenemos un montón de notas de voz en el 662-942-605, juntamos los mensajes y la verdad que disfrutamos mucho cuando escuchamos todo este tipo de, bueno, de comentarios a través de nuestro WhatsApp.
Buenas noches, Pulpo, desde Logroño, La Rioja. ¿Cómo que nos escuchamos? Me cago en la leche, que no me enteré yo. Carlitos te llama. Os escuchamos todos los días, y más siendo en el turno de noche. Nada, aquí vale. Tenemos 14 graditos, nos vienen las fiestas de San Bernabé y previsión de agua. San Bernabé Meón, lo dicen, que se va a cumplir, vamos, un 90%+ de que nos va a caer agua. Pero bueno, que sepáis que tenéis un oyente de muchos, muchos, muchos años. 24, por lo menos. Atrás. Un saludo y que lo hacéis muy bien.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Bueno, buenas mañanas para ustedes. Por aquí ya a las 10 de la noche. Ustedes ya están teniendo las 4. Fascinante, de verdad que escucharlos es súper, súper, súper refrescante. Un programa que me entretiene mucho y, bueno, además aprendo muchas cosas que uno no sabía. Pero chévere, chévere. Estoy desde Miami, bueno, realmente Boca Ratón, a unos 45 minutos al norte de Miami. Y de verdad, una gran compañía, un gran equipo. Me conectan con Europa, me conectan con la esencia. Mis apellidos son vascos, entonces, aunque... ¡Ay, hombre! Qué recuerdos de España. Dale, un abrazo, muchachos, desde Boca Raton, Florida.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, el 662-942-605, siempre operativo, siempre dispuesto a recibir cuanto más mensajes mejor. Luego los ordenamos y los compartimos con toda la audiencia. Son las 4:15, las 3:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me encanta estar contigo.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is over.
Estamos hablando en Poniendo las Calles de cómo es la vida de un feriante. Te estamos preguntando si te gusta ir a las ferias, si es positiva la respuesta. También te preguntamos cuál es tu atracción de feria favorita. Por ejemplo, cuando llega la feria en verano a tu localidad, a tu pueblo, ¿acudes con la familia, con los amigos? ¿Con quién sueles ir? Lo queremos saber, queremos compartir historias en torno a la feria y la vida de los feriantes, de los trabajadores que muchas veces nos han escuchado y nos escuchan, nos han contado, pues oye, lo complicada también que es la vida de este sector, la vida de los feriantes. Y estamos recibiendo un montón de mensajes a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp del 662-942-605. Desde luego, Bea, a ti y a mí, que hemos ido unas cuantas veces a la feria, es un punto de vista completamente diferente el que estamos aprendiendo en el día de hoy.
Sí, bueno, cada ponedor nos cuenta su experiencia y nos habla de cómo ven ellos la feria. Miguel Ángel, por ejemplo, dice que le gustan, que hay que disfrutar de algo, y las atracciones, bueno, que es un poquito miedica, el tío vivo de siempre y poco más. Y sin embargo, como preguntabas también, ¿qué te gusta comer cuando vas a la feria? Porque claro, tiene como sus tradiciones, ¿no? El ir de feria lo engloba todo, ¿no? Montar en alguna atracción, tirar, por ejemplo, con la escopeta, que se suele decir eso de falla más que una escopeta feria, pero a todos nos gusta probar fortuna, y comer algo, ¿no? De lo que ponen, pues para Miguel Ángel es el bocata de jamón, dice el mejor, el de Teruel, dice después un Miguelito y un vaso de sidra. Dice, ¿los precios? Bueno, pues eso, es que nada es caro ni barato, es que es la feria. Dice, llevo sin ir casi 5 años, pero bueno, tengo un gorrinete lleno de monedas y lo mismo este año, si hay suerte, me voy a mi feria de Albacete porque lo he roto. Y luego Marisa Rubio, nuestra Marisa Rubio, dice, a mí no me gusta nada la vida de feriante, Pulpo. Es dura porque monta, sí, desmonta todo el día de acá para allá. Yo vivía en Torrejón de Ardoz, al lado de la feria, y de viernes a miércoles todo el día estaba ahí en la feria, pescando patitos. Claro. Dice, y subiendo en todo lo más fuerte. Dice, mis hijos nunca tuvieron miedo a nada. Luego pasamos de atracciones a conciertos y a las casetas, y ahora, bueno, ya van ellos solos, por supuesto, porque son mayores, y yo paso de irnos, dice Marisa.
En Torrejón de Ardoz fue donde físicamente conocí yo a Marisa, porque Marisa ya nos empezó a escuchar pues allá por el 2016, en la primera temporada, y conectamos, ¿no? Hay oyentes con los que conectamos por los mensajes y cómo participaba en el programa, y yo acudí a las fiestas de Torrejón, creo que fue al carnaval de Torrejón, y quedábamos en que, oye, cuando yo vaya para allá, Marisa, ponte por ahí que nos la foto y nos damos un abrazo. Y efectivamente, ahí nos conocimos, y la verdad que me encanta que la gente siga con nosotros a día de hoy, que han pasado un montón de años y que siguen poniendo las calles. Luego hay un mensaje de Juan Alcaide, y dice, Pulpo, ¿qué no daría yo por disfrutar de nuevo la feria? Dice, de aquellas fiestas de la Rambla de Córdoba con tantísimos primos y también con los tíos y con la ilusión de disfrutar de lo que nos queríamos eterna felicidad. Recuerdo, por ejemplo, montar en el Galeón con la música de Bonnie M, de trasnochar sin peligro con 8 años y más tarde ya con 14, las primeras pandillas con esa edad prohibida. Soy ponedor, lo pone en mayúsculas en Facebook. Pues Juan Alcaide Gómez, un abrazo. ¿Qué mensaje cargado de vida? Porque esa ha sido tu vida.
Y qué realidad.
Y lo estás recordando. ¿Perdón?
Y qué realidad, que la feria, sí, claro, gusta mucho, sobre todo a los adolescentes, porque también son los primeros momentos, ¿no?, de vida adulta, siendo pequeño, porque a ti no te dejaban llegar a las 3 de la mañana, pero cuando era la feria del barrio sí podías llegar a esa hora.
Claro, claro, pues fíjate, ha condensado este mensaje de 5 renglones perfectamente para ilustrar lo que significa la feria para Juan, y me encanta. Estamos provocando esto en base al tema del día, la vida de un feriante, cómo vive la audiencia de Poniendo las Calles la feria, ya sea la que tiene en su localidad o la de la localidad por la que está visitando o pasando en ese momento. Porque es verdad, cuando tú te vas de vacaciones y vas a descansar y hay una feria, lo de ya descansar es no es muy normal, ¿eh?
Eso es así. O si vives al lado de la feria, hay gente que cuando sabe que es la feria de su barrio decide mudarse.
¿No? Sí, es verdad.
Claro, porque no es lo mismo ir a la feria porque a ti te apetezca y te vas cuando quieres que tener que escuchar el chunda chunda hasta las 4 de la mañana si estás tratando de dormir, claro.
Desde luego que sí. Arnau Agos, Patricia de la Fuente, Juan López y María Rosa Abad, ponedores que se acaban de sumar a facebook.com/poniendo las calles. Esto provoca que en este momento seamos ya 115.705 ponedores. Ayer recuerda que lo que te pedía eran 2 personas para que llegásemos a los 115.600. Bueno, pues ya somos 115.705. A ver si conseguimos 5 para alcanzar hoy los 115.710. Con eso me conformo. Y lo más importante, que los viernes tenemos aquí el guión de una película que toda la audiencia hemos visto al menos un par de veces en la vida, y el juego es el siguiente: tienes que decirnos a qué película pertenece esta escena que vamos a representar en directo, y nosotros no somos ni actores de doblaje.
Mira, este se llama La Isla del Tesoro, de Robert Louis
Stevenson. Robert Louis Stevenson. Es de ficción, de aventura. ¿Qué más?
Yo tengo automecánica y plastilina.
Bueno, técnicas y pasatiempos. Al lado de educación, justo a tu espalda.
El Conde de Montecristo.
De Montecristo, cretina.
Por Alejandro Demas.
¿Demas?
Sí, mira.
Dumas. ¿Sabes de qué va?
No.
Venga, léetelo, ya verás cómo te va a gustar. Habla de una fuga.
entonces ponlo también en educación.
900-50-6006 es el teléfono directo de este estudio. Si sabes a qué película pertenece esta escena que en directo acabamos de representar, enseguida lo vamos a comentar, porque ahora nos toca levantarnos y cantar esta canción que tiene caspa.
Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí. Mil sensaciones reviven en mí. Sé que tú sientes lo mismo que yo. No hay que dejar que se muera nuestro amor. Abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor. Tantos recuerdos se agolpan en mí, como aquel día en que te conocí. Te sonrojaste porque te besé, y desde entonces jamás te olvidé. Abrázame, amor, abrázame.
Oye, pues al final Bertín Osborne se grabó unas cuantas canciones y de repente cuando suenan dices, hostia, ¿dónde veía yo a Bertín Osborne hace años? En Entre Amigos con José Luis Moreno, porque claro, Bertín Osborne, vea, tú eres más o menos de mi generación, pero Bertín Osborne se pateaba las televisiones y estas canciones le funcionaban muy bien, ¿eh?
Vamos a ver, Bertín Osborne es esa persona en la que toda su carrera puedes comenzarla con Al final, ¿sabes? Al final Bertín Osborne hizo carrera en el mundo de la música. Al final Bertín Osborne hizo carrera en la televisión. Al final Bertín Osborne hizo carrera en el teatro. Porque la crítica nunca ha sido muy benevolente con Bertín Osborne, pero yo es un hombre que le conozco siempre trabajando y haciendo cosas de éxito.
Sí, sí, sí. Todo lo que ha hecho ha sido, por lo general, de éxito, guión, mucho éxito.
Claro.
Pero de repente capturamos aquí esta canción. Esta canción la estoy poniendo hoy porque hace unas cuantas, pues fui a un cumpleaños en Coveña de unos amigos. Entonces resultó que el cumpleañero quería cantar a su mujer la canción que les unió. Y fue precisamente esta. Y dije, bueno, esta canción la tengo yo que recuperar para Poniendo las Calles. Porque me di cuenta que cuando sonó la canción, todo el mundo se ponía a bailar y generaba felicidad. Y yo lo que busco en la gente, bueno, o para la gente en este programa, felicidad. Y estas canciones transmiten felicidad.
Así es, y ahí tienes a Bertín Osborne, pues con un carrerón a sus espaldas. Tengo que decir que según ha empezado la canción, sí, me ha dicho Manu, claro, este es el de... Pues Manu tiene 26 años.
Claro.
Y ha dicho, este es el de Tu casa, ¿no? O En la mía. Era el programa, mía, claro, el más reciente, el último. Mm. Tu casa, la mía. Claro, es que yo recuerdo a Bertín Osborne con el programa este que tenía de citas. ¿Tú lo recuerdas?
Sí, claro. Contacto, contacto.
Contacto, contacto.
Claro, entre otros muchos, porque Bertín Osborne luego llegó a hacer pilotos. Pilotos es cuando se experimenta o se ensaya un nuevo programa de televisión, que al final no salieron, porque Bertín Osborne ha hecho una televisión bastante especial,
peculiar,
decir,
pero, ¿verdad? Lo de Contacto, Contacto tenía un exitazo.
Muy bueno. Además, Bertín siempre presume, y es verdad que él no necesita guiones, él va improvisando, y aquel programa le venía como anillo al dedo.
Por favor, es que él ahí tirado en ese sofá, tirado, porque no estaba sentado, tirado.
Sí, sí,
que
sí,
es
sí,
que
sí,
ves
sí
las imágenes y dices, madre mía, pero tenía muchísimo éxito. Es como la de First Dates a día de hoy,
sí,
que
sí,
son
sí
programas que tú los ves y dices, no puede ser más casposo pero no puede tener más éxito, claro. Y es que, bueno, tenemos un putito caposo todos, porque sí,
todos,
la gente
todos
lo vemos,
tenemos un poquito de caspa en la vida.
Es curiosísimo.
Hombre, claro, es importante. A mí me gustaría que los ponedores, tenemos un Facebook y tenemos también un WhatsApp para que me digan si conocen las canciones de Bertín Osborne. Bertín Osborne ha grabado muchas canciones de él que se hicieron número uno y luego muchas canciones de otros que también le funcionaron muy bien. O sea que el tío se ha sabido defender en la música perfectamente y luego este tío, vamos, se hace sus 30, 40 galas en verano y le funciona muy bien, ¿eh?
Se queda solo. La que más recuerdo es la de Buenas noches, señora, ¿no es así?
Sí, buenas noches, señora, buenas noches, señora.
Hasta la vista, ¿no?
Hasta la vista. Gracias por su sonrisa. Madre mía, por favor. Madre mía,
ay, no
sí,
puedo.
Sí. Bertín Osborne. Oye, la película, la hemos representado muy bien, me ha gustado mucho, ¿eh?
Sí, yo creo que también. Y es una película preciosa.
Sí, 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 sí.
Que todo el mundo debería haber visto alguna vez en su vida.
Sí. Y hay mucha gente que está llamando y Cristina está recibiendo llamadas para, bueno, para decir el título de la película que hemos representado. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Del Museo del Prado. Y te quiero hablar ahora del Museo del Prado porque tiene una nueva pintura en su colección, el Ecce Homo perdido de Caravaggio, que está expuesto durante los próximos meses. Y sí, he dicho Ecce Homo perdido porque no fue hasta hace 3 años cuando el cuadro apareció en una subasta casi por sorpresa.
Se trata, sin duda, de uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte de los últimos tiempos. En el cuadro aparece Jesús antes de ser crucificado en el juicio ante el gobernador romano Poncio Pilato. Una obra que demuestra cómo ha habido una época en la que el arte y el cristianismo han ido unidos de la mano. Tanto es así que el hombre más representado en cuadros y esculturas es Jesús, mientras la mujer más personificada es la Virgen María. De hecho, la primera representación de la Virgen nos lleva hasta el siglo II y desde entonces la manera en la que los artistas han ido proyectándola pues ha cambiado muchísimo.
Quien ha analizado minuciosamente todo ello ha sido María del Camino Viana. Ella es historiadora del arte y autora de María, obra maestra. Bueno, pues María Viana asegura que la Virgen María es como un prisma que nos ofrece diferentes caras. Nos vamos a los primeros siglos. Como decíamos, la primera representación de la Virgen María nos lleva al siglo II y se encuentra en un fresco de una iglesia de Siria. Bueno, pues allí los cristianos, coptos en egipcio y también los de Roma, la representaban como una madre.
Pues al compás de los tiempos, la Virgen María es una persona real con la que podemos tener un encuentro y que está a nuestro lado como una madre, como lo está una madre. Eso significa que cuando los cristianos fueron perseguidos en la época de, pues en la primera época del cristianismo, en el paleocristianismo, los cristianos la sentían, la invocaban como una madre que les protegía, ¿no? Hablamos de las primeras representaciones de la Virgen María en Roma, en las catacumbas, que es donde se escondían los primeros cristianos.
Dejamos el siglo II y llegamos a la Edad Media. Allí se fijaron mucho más en su condición de reina del cielo en su época románica, con representaciones que encontramos en Cataluña y ya en el gótico una imagen más tierna.
Pues el fresco de Santa María de Taúl en Cataluña, bueno, representaciones maravillosas. El arte gótico nos habla de una Virgen María mucho más humana, mucho más cercana, más tierna y, pues como digo, al compás de los siglos.
Claro, en el Renacimiento, por ejemplo, se presenta de forma pues mucho más delicada y en épocas contemporáneas la Virgen fue representada como una madre que consuela, sobre todo en épocas de conflictos armados.
Representaciones incluso más contemporáneas donde la Virgen aparece como quien acoge en medio de un contexto de guerra, no algo que está de tantísima actualidad, como quien consuela, quien está al lado, por lo tanto, son diferentes facciones que los distintos estilos artísticos nos han ido mostrando.
Decíamos que en el Renacimiento se representa de una forma más delicada, más humana. Hay un cuadro que se llama Los desposorios de la Virgen con San José, que está en el Museo de Breda, en Milán. No solo por la técnica, sino por lo que representa, es uno de los cuadros que más le gustan a María Viana.
una verdadera catequesis de lo que es el matrimonio. Que bueno, que aparecen todos los evangelios apócrifos condensados, porque aparece toda la representación de San José con esa vara que florece y que es la que indica que él es el elegido para desposar a María. Aparece un templo que nos habla del significado del matrimonio, de esa puerta que se abre al cielo, que es lo que es realmente la alianza matrimonial. Por lo tanto, es una verdadera catequesis.
Y en ese cuadro hay dos colores que resaltan mucho, el rojo y el azul, y no fueron elegidos al azar, sino que tienen su propio significado.
Aparece muchísimo en la historia del arte con estos dos colores. El rojo es el color de la humanidad, es el color de nuestra sangre. Y por lo tanto, nos hablan de una María que es una mujer, es humana, ha vivido exactamente pues una vida no es como la nuestra, ¿no? Y por eso nos conoce de cerca. Pero siempre se le representa con un manto azul. A veces esta bicromía se confunde y a veces en Jesucristo aparece de forma inversa. Aparece el de azul representando que es la divinidad recubierto de humanidad. Por lo tanto, en el caso de la Virgen María es esta humanidad que se recubre con este azul que es el color del cielo, ¿no? El color de lo divino.
Y ahora hablamos de la escultura, y es que la Piedad de Miguel Ángel de 1499, que se encuentra en el Vaticano, es una de las obras de arte sobre la Virgen más famosas del mundo. Creada sin duda para ser admirada y contemplada, para María es el misterio del sufrimiento y la aceptación de María.
La Piedad a nivel técnico es impresionante, las calidades de las carnaciones, vemos las venas, vemos unos detalles en los rostros, una idealización, porque esto es el Renacimiento, pero no como si María fuese ajena a lo que está viviendo al final, y aquí tenemos que ponernos serios, está tomando en brazos el cadáver de su hijo, pero lo vemos en su rostro que tiene una sensación de paz, de tranquilo, exacto, un dolor sereno, un dolor confiado en el fondo en que Dios hace bien la historia, y esto es la maravilla, ¿no? Y lo profundo y lo que transmite un Rafael que tenía 24 años cuando hace esta escultura y sin embargo se ve en los juegos de luces, como tú dices, es una obra para contemplar.
Ya habéis escuchado que la Virgen María y su imagen han sido clave en la historia del arte. Bueno, pues para conocer en profundidad su influencia, os recomendamos a todos los ponedores leer este libro de María Viana. Este libro se titula María, una obra maestra, de la editorial Eva Nueva. 436, 336 en Canarias. Los ponedores de calles también tenemos derecho a escuchar a Elvis Presley.
Suspicious mind, and we can't.
canciones de Elvis Presley, que siempre es complicado elegir una en concreto. Esta es de mis favoritas. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en el día que estamos hablando de los feriantes. ¿Cómo es la vida de un feriante? Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Isabel Rodríguez de Quesada. Nos acaba de seguir. Isabel, gracias. También José Carlos Erustes, Antonio Santomauro y Juan Castro Salado, ponedores que se acaban de sumar a facebook.com/poniendolascalles. Vea, ¿cómo están reaccionando los ponedores con las historias de la feria de los feriantes y cómo la viven? ¿Con intensidad? ¿Les da pereza? ¿No se lo quieren gastar?
No, la mayoría les gusta y hay algunos que además conocen muy bien el oficio, uh-huh. Porque Santiago, por ejemplo, dice que tiene un amigo que es feriante, toda su familia, uh-huh. Y sé de buena tinta que es muy sacrificado ese mundo. En mi ciudad, Talavera, tenemos dos ferias, en mayo y septiembre. Montar ya no monto, pero dicen atracciones, pero me toca montar al nieto. Sí que los precios son muy caros, que me encanta porque los ponedores mandan los mensajes como un telegrama.
Sí.
Entonces van contestándote a las preguntas, van contestando las preguntas de forma telemática.
Sí.
Cuenta que él ya no monta las atracciones, pero le toca llevar a montar al nieto, que los precios son muy caros, por lo que vio en la feria pasada, que es lo que más le sorprendió, y que le gusta pues pasar por allí algún día con la familia, tomar unas cervecitas, y de pinchos pues le gusta el bocata de bacon, de lomo o los pinchos morunos, y con un poquito de albariño. Y para mi señora todas las noches, eso sí, cae una bolsa de garrapiñadas en los días de feria,
sí,
que no la perdona.
Hombre, claro, al final, cuando uno va a la feria, encima se pone como el tenazas, desde luego.
Sí, sí, además dices, bueno, hoy no pasa nada, me voy a saltar la dieta.
Es verdad, fíjate que muchas veces yo que actúo en localidades donde están en ferias y en fiestas y al final pues tienes que pasar por allí porque te lo pasas bien y porque yo creo que la panceta en la feria en pocos sitios te la vas a comer mejor.
Eso es verdad, en el barrio del Pilar, cuando son las fiestas del barrio del Pilar, qué ricos están los bocatas en las casetas. Y luego me gusta pasar siempre por la churrería porque comprar los churros estos de chocolate están riquísimos.
Sí, los preñados esos de chocolate y con la crema por dentro, ¿verdad?
Por favor.
Después del bocadillo de panceta. Sí, y alguna ensalada para no engordar.
No, sí, eso
día siguiente. Perfecto. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006. De verdad, Cristina Platero, ¿cómo se lo curra? ¿Cómo se lo trabaja todas las noches hablando con cientos de personas que unos quieren hablar por teléfono, otros quieren que les leamos el mensaje, otros quieren saber qué hacer para conseguir el diploma? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Sí, pues mira, ahora mismo yo voy camino de Santander al almacén de Covirán a buscar mercancía para el supermercado que tenemos mi mujer y yo.
Ah, ¿cada uno puede tener un Covirán? O sea, ¿alguien puede montar un supermercado que sea Covirán?
Pues Covirán hoy en día es de los mejores sitios donde un pequeño autónomo puede ponerse, que no sea una franquicia pura y dura y te deja un poco de libertad, por lo menos.
Ah, qué bueno. ¿Y tú eliges los productos que vendes?
Sí, sí. Nosotros tenemos libertad, llegamos ahí al almacén, tenemos un amplio catálogo de productos ahí expuestos, cogemos todos. Los que salen en los folletos de la oferta, los que no, los que la gente más demanda y los que llevamos a las tiendas.
¿Qué ilusión te tiene que dar, Carlos, cuando de madrugada estás eligiendo el producto que tus clientes te van a comprar y se te agotan y la gente te da las gracias, ¿no?
Sí, hombre, la gente valora mucho que le lleves buen género y lógicamente que se lo consigas al mejor precio posible. Claro. Hoy en día, como están las cosas, todo ayuda.
Claro. ¿Y dónde tienes el supermercado, Carlos?
Pues le tengo una pequeña localidad muy bonita aquí de Cantabria, en Bárcena de Piedeconcha. Está entre los corrales de Buelna y Peinosa, para que la gente se sitúe. Y ahí ya llevamos más de 15 años. Y muy bien, nos acogieron muy bien, porque nosotros somos de la zona de Torrelavega, de Santiago de Cartes.
Ah, claro.
Y nos ha acogido muy bien en aquel sitio desde que fuimos y estupendamente con toda la gente y con toda la gente de fuera que nos viene.
Qué bien, este Carlos, programa, qué bien.
Que este programa le escucha a mucha gente, clientes que tenemos de Madrid, de Zaragoza, de todas partes, y luego me lo dicen cuando van por la tienda, oye, te escuché en la radio, oí tu mensaje en la radio y tal. Y oye, te hace mucha ilusión.
Hombre, claro que sí, Carlos, claro que hace ilusión que a uno le digan que le han escuchado en la radio y que coincida los gustos con escuchar el mismo programa. Si esto es una cosa maravillosa que ofrece la radio, de verdad, crea mucha comunidad, ¿eh?
Sí, crea mucha unidad y mucha unión, pues no soy el único que está hasta a horas despierto por ahí, que oye, pues hay más gente que hace más cosas y que estamos todos ahí dando el callo y poniendo las calles para levantar España.
Claro que sí, Carlos, claro que bueno. Oye, y antes de montar el supermercado, ¿a qué te dedicabas?
Pues primero tuve una carnicería. Uh-huh. y primero trabajé en un supermercado también desde chiquitín con mi madre. Uh-huh. Y digamos, siempre de cara al público, toda la vida, de cara al público, atendiendo a la gente.
Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que mamá también se dedicaba a eso desde joven?
Sí, sí. Mi madre en principio tuvo un bar y al poco ya puso un supermercado. Así pequeñito de pueblo y toda la vida atrás. Primero lo odiaba, de crío lo odiaba, como todos los críos no quería trabajar.
Claro.
En el negocio de los papás y luego, fíjate, con el tiempo volvimos a ello.
Qué bien, qué bien, Carlos. Oye, pues yo en agosto, mira, yo tengo dos citas por la zona de Cantabria. El día 29 voy a estar haciendo un evento benéfico para la lucha contra el cáncer. Voy a despedir a Javi Ojeda. Danza Invisible se despide ya la banda. Va a ser el último concierto que haga Danza Invisible. Va a ser en Laredo. Ahí no te puedo invitar porque como son entradas benéficas para recaudar fondos, ahí no te puedo invitar. Pero en agosto sí que te puedo invitar porque voy a estar en Torrelavega. Ojalá tengamos oportunidad de darnos un abrazo.
Lo he visto y hoy mira, te viene el pulpo, voy a ir a ver...
¿Lo están anunciando ya?
Sí, ya está anunciado por Torrelavega, ya están los carteles puestos y todo. Y hoy mira que viene el pulpo, lo ha dicho mi mujer, ya mis cuñados, y lo tenemos que ir a ver el sábado, salgamos de trabajar a verte al pulpo allí.
Qué bien, pues nos lo pasaremos muy bien. Pues Carlos, de verdad, te agradezco que nos escuches, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que ese Covirán que tienes por allí montado, que siga dando muchos beneficios y sobre todo mucha felicidad a tus clientes.
Vale, muchas gracias, Carlos. Nos vemos en agosto. Un abrazo,
claro que sí.
A todos.
Un abrazo enorme, Carlos. Que vaya muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias.
Adiós.
5:45, 4:45 en Canarias, poniendo las calles de España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana calentamos motores antes de la Eurocopa.
¡Empezamos!
Este sábado, España, Irlanda del Norte.
¡Comienza el partido!
Y el playoff de ascenso. El sábado, Oviedo Eibar. Y el domingo, Sporting Español.
¡Viva el fútbol!
Además, atentos a la final del Roland Garros y a la Final Four de balonmano. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Todo este fin de semana en COPE.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta canción va dedicada a toda la gente que está ahora mismo con un volante entre las manos. Los furgoneteros, los paqueteros, los camioneros, los repartidores, los que van a los mercas a comprar la mercancía. Y también, ¿por qué no?, a Roberto Cabero, que hoy está cumpliendo 51 años. 51 palitos, Roberto Cabero. Feliz cumpleaños, hermano, amigo.
Hogar y de nuevo un falso hogar.
de las cosas que hacen. Y Ernesto Pérez Vera, fíjate, ya está, ya ha vuelto a España, ya ha vuelto a España y viene de Buenos Aires. Dice, Pulpo, no te imaginas qué asados me he estado comiendo en Argentina, en Buenos Aires. Y es verdad, ¿cómo se come en Argentina? ¿Qué carne hay? ¿Y qué manera tan especial y diferente de preparar los asados? ¡Qué maravilla, por favor!
Hombre, como nuestra vaca gallega, la vaca argentina tiene fama mundial, claro, normal que haya comido muy bien. A mí me han dicho siempre que los argentinos además hacen muy poco la carne, no la pasan mucho, ¿no?
No, que le dan un punto muy bueno siempre, ¿eh?
Eso es, claro. Y a mí, sin embargo, me gusta un poquito pasadito.
¿Más hecha?
Sí, y me han dicho directamente a un argentino, ni te acerques, porque como le diga un poquito pasada la carne, ya te mira mal y te dicen, no te la sirvo.
Pues no te la sirvo y no vas a poder.
Hay en restaurantes argentinos que no te la hacen, ¿no?
Sí,
sí, bueno, se la piden muy pasada la carne.
Hay que buscarle un punto especial. Bueno, Bea, te voy a presentar a un ponedor que nos ha dejado una nota de voz, porque a mí me gusta que la audiencia se presente.
Buenos días, Pulpo, de aquí de Catarroja, Valencia, del Horno Giner, aquí 55 años, al pie del cañón, haciendo buen pan. Bueno, un saludo a todos y a todos los del gremio.
Bueno, lo único que a la hora de presentarse no ha dicho su nombre, pero bueno, te ha dicho que trabaja en un horno desde hace 55 años.
En Catarroja.
Que tiene 55 años, efectivamente.
¿Y que está haciendo pan?
Claro, pero, está haciendo pan.
Pero en la tarjeta de presentación no ha dicho su nombre.
Claro, y fíjate que es para presentarse, pero bueno, oye, que le puede pasar a cualquiera, ¿eh?
Hombre, es verdad que hay veces que se te olvida lo más importante.
Sí,
eso también ocurre.
Que también encontramos mensajes y es, Pulpo, ¿le puedes por favor dedicar una canción a mi amigo? Y no
eso
te dice
es.
ni el amigo ni la canción. Ni qué canción. Pero bueno,
pues tú.
Esto es nuestro pan de cada día, ¿verdad?
Nos puede ocurrir a cualquiera. Hay veces que vamos acelerados.
Es verdad, al final,
bueno, pues nos quedamos sin dar determinados datos, pero claro, el dato es importante. En este caso, tarjetas de presentación, por favor, ponedores,
claro,
vuestro nombre.
Claro, acordaos de lo que viene siendo esta sección, presentación.
Eso es.
¿Vale? Cartas de presentación.
Vamos a ver si el segundo mensaje que tenemos como tarjeta de presentación, que es una mujer, se ha animado a decir cómo se llama.
A decir su nombre, a ver si es generosa, venga.
Buenos días, soy Nuria desde Madrid. Gracias y buenos días.
Nuria
desde
Madrid.
Y buenos días.
Y buenos días.
Bueno, ¿para qué más, verdad?
Ha sido escueta.
¿Para qué más?
Nuestro ponedor desde Catarroja se ha enrollado más, pero le tenemos que llamar ponedor.
Correcto, y no ha dicho el nombre, pero mira, vamos a ver este tercer ponedor, a ver cómo se presenta.
Hola, buenos días, soy José desde Salamanca. Saludo.
José de Salamanca
y un saludo. Muy bien, ¿eh? Le ha cundido
sí, han sido dos segundos. Nos gusta también un poco, pues, y estoy, ¿no? En una fábrica de embutidos, por
muy
ejemplo.
Bien.
¿Te parece bien? También ese como dato.
Sí.
Pero
sí,
el más importante, insistimos, es el del nombre.
Es la presentación.
Uh-huh. Es lo más. Bueno, y ahora otro hombre que también se ha presentado hoy.
Buenas noches, Pulpo. Soy Jonathan de Barcelona, haciendo rutita. Barcelona, La Mancha, Barcelona. El ponedor.
Muy bueno, mensaje perfecto.
Se ha presentado, pero yo no me he quedado con el nombre. ¿Tú te has quedado?
Jonathan.
Ah, Jonathan.
Buenas noches, Pulpo. Soy Jonathan de Barcelona, haciendo rutita. Barcelona, La Mancha, Barcelona. El ponedor.
Están los ponedores que no se presentan y yo que estoy teniente.
Te voy a regalar un vale de GAES.
No. Ríete del tema, pero es que a mí lo de la radio me va a afectar, me va a pasar factura.
Hombre,
porque
claro,
es que soy muy joven para tener esta sordera que tengo, que no me entero de nada, ¿eh?
Sí,
así, tal cual. Escucho así, pero hablándome
estamos
bien.
Estamos hablando, en la redacción se habla mucho de que cada vez estás más teniente, ¿eh?
No, pero es que me tienes que gritar. Ya estoy como una persona, pero muy mayor, de avanzada edad.
Bueno, siempre le hemos dicho eso, Bea, pero bueno, tú te ves muy bien, pues no pasa nada, no hay ningún problema.
Bueno.
De todas formas, que sepas que, bueno, si los ponedores se quieren presentar, nos pueden mandar una nota de voz al 662-942-605, porque ahora están pasando cositas.
Sí, y yo te comentaba que hay muchos titulares en la prensa española en el día de hoy, pero hay uno que lo puedes leer además en todos los medios lo reflejan,
sí.
Y dice así: detenido un hombre en el hospital veterinario de la Universidad Complutense de Madrid por violar a una cabra.
¿Por qué nos está pasando esto?
Estamos muy mal, Bea, estamos muy mal.
Ya estamos llegando a final de temporada, Pulpo, yo estoy ya muy sensible. No te creas que tolero bien cualquier tipo de noticia.
Esto no es muy incomprensible.
Yo necesito esto. Tranquilidad, noticias normales, sin sobresaltos, sin que me hagan plantearme el porqué de la existencia de la humanidad. Y leo este titular. Y yo, pues, me quiero meter debajo de una piedra. El hombre que ha perpetrado esta violación, y el animalito, ¿qué le habría hecho el animalito?
Correcto.
¿Qué le habría hecho? Bueno, pues este hombre trabajaba en este centro como empleado de la limpieza. Y no sabemos qué ocurrió, pero mientras que pasaba la fregona, suponemos, pues decidió abusar de la cabra y le pareció una buena idea, como otra cualquiera. Afortunadamente para la cabra, claro, un estudiante pasó justo en ese momento.
Menos mal.
Menos mal.
¿Qué situación?
Menos
por
mal,
favor.
Porque si no, nadie se habría enterado, porque una cabra no puede denunciarte.
Claro.
No puede comentar lo que le ha sucedido. No puede hablar, no puede. Ella no puede manifestar que le ha ocurrido algo que no entiende por qué.
No, es que dice, ¿pero qué he hecho yo? ¿Esto qué es?
¿Pero esto qué es?
¿Qué me ha pasado? O sea,
¿y qué necesidad tengo?
¿Y qué raza de animal me ha dado?
Efectivamente.
A ver.
Y esto nunca me había pasado.
¿Qué he hecho yo? ¿A quién le he provocado?
Esto nunca me había pasado antes.
Claro.
Claro.
Yo quería venir a esa universidad porque aquí no me podría pasar nada, decía la cabra.
Que está convaleciente, que es el hospital veterinario, que encima la cabra está saliendo de una operación.
Hombre, claro.
Vamos a ver. El joven que lo ve esto rápidamente va a contar lo sucedido porque, claro, él hace, uy, pero ¿qué está ocurriendo? Y sus declaraciones, tengo que decir que, muy bien, no cayeron en el saco roto. El chico contó que vio perfectamente cómo el trabajador, y cito textualmente, realizaba posturas raras con una cabra hospitalizada empotrándola contra una pared.
¡Empotrándola!
¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Claro! Es que no es una imagen que tú esperes. Tú estás estudiando veterinaria y vas andando y no es lo que tú esperas encontrar ni ver.
Ay, madre mía, es que anota esta fecha, 7 de junio,
claro,
4:57.
Claro, es que vamos a ver.
Es que esto ha pasado.
Es que esto ha pasado, que yo no, esto no, o sea, no es que yo te quiera contar una cosa graciosa como un chiste y sea algo inventado. Esto ha sucedido. Ha ocurrido.
Está en la portada de los periódicos.
Y está, no, está en todos. Está en todos los periódicos porque al hombre le han detenido, claro, evidentemente. La cabra estaba convaleciente, el animalito, que no sé si esto será un agravante. Como digo.
Y el testigo, o sea, a mí me gustaría.
El joven.
Me gustaría saber quién es ese joven y qué sintió cuando.
Un estudiante.
Cuando vio todo eso.
Claro, pues él hace uy. Y entonces ve a la cabra, la ve en posturas extrañas.
Claro.
Y ve al otro, y porque al principio puedes pensar que le está tratando de ayudar,
uñas,
¿no? O de cortar las uñas, efectivamente. Claro. Pero luego ves que hay algo ahí que no, y el que la, vamos, que la estaba empotrando contra la pared.
Sí, es la mejor definición. Es un poco basta, pero es la mejor definición.
Porque
es
que si no, todo lo demás que os cuente no vais a entenderlo. El chico informa a los responsables del centro y ante la sospecha de que pudiera tratarse de una agresión sexual, se investiga el caso como tal y se llama a la policía. Y la policía llega allí y a la cabra se la realiza un estudio analítico. Y se encuentra, efectivamente, semen del trabajador que confirma la violación.
¡Es repulsivo!
A mí es que me da mucho asco.
Es asqueroso.
El hombre ha sido detenido por maltrato animal, como te puedes imaginar, porque en este caso sí que no hay no es no y sí es sí. Aquí es que no te puede dar el consentimiento a la cabra, así de claro.
La cabra,
o sea, si abusas de la cabra,
caritas, no te está diciendo que me empotres o que no.
Efectivamente,
claro.
Así que el hombre ha quedado apartado de su puesto de trabajo. Una pena. Vamos a escuchar.
Yo creo que esta es la noticia más desagradable que me has contado desde que estamos trabajando juntos.
Y tela.
Desde el 1 de septiembre de 2015.
Y tela lo que te he contado, cuerpo. Bueno, pues estamos escuchando a Mónica Naranjo. Terminamos con música, como siempre. Se han dado a conocer ya las primeras fechas de su gira internacional Puro Hits, el World Tour. En ella va a ofrecer un espectacular show. Repasa 30 años de carrera. Los primeros conciertos serán 4 y 12 de octubre en Chicago y Los Ángeles, el 12 de diciembre en Santiago de Chile y el 23-25 de enero de 2025 estará en México.
Pues venga, vamos a seguir poniendo las calles, vamos a felicitar sobre todo la trayectoria musical de Mónica Naranjo, una artista impresionante y además de muchísimo éxito. Pero atención, atención, porque si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que no te vayas, porque en la próxima hora vamos a hablar con Sergio Dalma. Va a estar aquí poniendo las calles. Tiene que contarnos un montón de historias. tiene que contarnos cómo está preparando el verano, tiene que decirnos cómo está poniendo las calles. Antes actualizamos la información con Juan Andrés Ruber, pero que sepas que Sergio Dalma viene a poner las calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.